sobre encuestas y sobre indecisos y la ley de urgente consideración y todo lo que está generando. Tenemos la suerte de contar con el sociólogo y director de Factum, el señor Eduardo Bottinelli. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Un gusto estar acá. Muy bien, muy bien. Última encuesta, ¿qué se puede decir al respecto?
Bueno, la última encuesta de Factum fue hecha 2 semanas antes del referéndum, es decir, cerrada 2 semanas antes. Por lo tanto, lo que muestra es el estado de opinión a 2 semanas. Es decir, bueno, hemos hecho 4 mediciones a lo largo del periodo, digamos, septiembre, noviembre, febrero y marzo. Y ahí lo que vemos es que se ha ido consolidando el voto firme en ambas opciones. El sí está en el 36% de voto firme y el no con un 41%. Hay un 2% de voto en blanco, un 2% de voto anulado y un 19% de lo que podemos llamar voto dudoso, más los indecisos, que llamamos indecisos puros.
¿Cuán alto, no?
Es alto, sí. Acá hay, dentro de esa masa,
eso.
Hay una distribución de voto que llamamos dudoso. Es decir, gente que elige una de las opciones, pero no lo hace en forma firme. Dice, bueno, si yo tuviera que votar ahora,
pues capaz que voto esto.
Iría por este lado, ¿no? Y ahí es donde, de ese 19%, hay 6 que se vuelcan hacia el sí. Es decir, 36 más 6%, llega al 42%. 7% se vuelcan hacia el no, es decir, del 41, sumando esos 7, llega a 48. Hay un 1% que dice que votaría en blanco, es decir, ahí llegaría a 3% de voto en blanco, y 5% que quedan totalmente indecisos, que lo decimos indecisos puros, que es un poco más alto de lo que llega en una elección nacional, pero en realidad el indeciso puro es bastante habitual que esté en esos números, ¿no? Lo que sí hay, cuando sumamos la masa del dudoso, que es voto, que hoy está eligiendo una opción, pero no lo hace firme, uh-huh. Y que es pasible de cambiarlo, ¿no? Uh-huh. Eso sí genera un lugar de incertidumbre importante.
Quiere decir, pero igual el margen de error que puede tener ese 48 más el 3 y el 42 era, ¿no? El
42
del sí, ¿qué es? ¿Es un margen de error de un 2%? De
3%.
Un
3%, sí. Incluso, claro, ahí está la incorporación del margen de error. Hoy, si tomáramos esos números como válidos, digamos, sí, están fuera del margen de error el no del sí y el no más en blanco con respecto al sí. Pero justamente hay uno de los elementos centrales acá, que es, más allá del margen de error, lo que son los movimientos de la opinión pública. Porque ese voto dudoso y ese voto indeciso es el que tiene menos firmeza en su voto en general, no solamente en esa instancia.
No
tiene pertenencias partidarias fuertes, no. Seguro. Tiene un posicionamiento ideológico fuerte.
Porque los que tienen la afiliación partidaria fuerte ya resolvieron, ya saben dónde están.
Exactamente.
Ya saben dónde van a votar. Es decir, puede haber un movimiento, pero debe ser muy pequeño. Pero lo seguía, porque esto no es una elección, pero pareciera que fuera una elección de medio tiempo, pareciera que fuera un montón de cosas. Y por otro lado, ¿sabes qué? A mí lo que me desconcierta es la falta de conocimiento de la gente, la falta de interés por un lado y la falta de conocimiento, porque si hay 800.000 firmas que votaron para hacer el referéndum, me imagino que esas 800.000 personas supieron de qué estaban firmando, o votaron, o hicieron porque partidariamente o sindicalmente lo tenían que hacer.
Bueno, hay de las dos cosas, digamos. Hay, sí, un conjunto de esas firmas que tenía que ver con los contenidos, y otra con las posturas ideológicas, filosóficas de vida, ¿no?
Sí, sí.
Ahí creo que el tema del desconocimiento es claro, es importante, y tiene un elemento adicional. La propia ley y el referéndum no tiene un elemento central que uno pueda decir, sobre esto se discute, es decir, no es la ley de empresas públicas del 92, ¿no? No es el referéndum de ANCAP de 2003.
No, sino son muchos.
Claro, son muchos temas y ninguno que pueda reunir fácilmente al conjunto del electorado o, por ejemplo, del impulso al referéndum con un tema, digamos, buque insignia y sobre ese trabajar.
Sí, vos la otra vez me decías, un ancla temática. Exactamente. No tiene un ancla temática. ¿Y quién es el indeciso? ¿Quiénes son esas personas, ese, si se quiere, 5% puro? ¿Qué edad tiene? ¿Qué composición socioeconómica pertenece? ¿Dónde está ubicado en el territorio nacional?
Bueno, estamos hablando de un... del indeciso puro es un porcentaje pequeño, ¿no? Igualmente tiene características que se repiten instancia electoral a instancia electoral. Es decir, los que quedan acá sobre el final son casi siempre las mismas, la misma tipología de personas. Ajá. Que son desinteresados en la política, hacia el centro del espectro ideológico, y el centro del espectro ideológico siempre tiene dos, por lo menos dos vertientes, que es el que se ubica en el centro de verdad, digamos, no tiene posturas extremas, pero también es el que con la falta de interés va hacia el centro, es decir, no es que se ubica en el centro el punto de vista ideológico, sino que termina. Y ese público se concentra mayormente en los más jóvenes y en las clases más bajas, con menor nivel educativo. Esos son los que siempre están más lejos de la política y que llegan a la última instancia
menos de
35 años. No, menos de 33, va hablando en generaciones electorales, digamos, que es el...
Tienen menos de 33 años, pertenecen a los sectores medios bajos, viven en...
Bueno, es periferia de Montevideo, en el interior, pero el interior es más difuso, digamos, ¿no? Y tenemos limitaciones hasta en la herramienta para poder determinar precisamente, ¿no? Pero es, digamos, también el caso de Montevideo es fácil, digamos, segmentarlo a partir de ese cruce de variables, es decir, bueno, las clases bajas, el menor nivel educativo.
Después hay otro elemento que es lógico que se ponga, ¿no? En el caso de ustedes, bueno, 42 a 36, pero en realidad la clave que la gente tiene que entender es que para que el sí se apruebe tiene que obtener el 50% de los votos válidos. No importa si el no queda en 48 y el sí en 49 y no sé qué. Para poder hacer el movimiento electoral, que es derogar los artículos de la ley, necesitan el 50% sí o sí, los del sí.
50 más 1, ¿no?
Sí. Específicamente es más de la mitad de los votos. En caso de ser impar,
más de los
votos válidos.
De los votos válidos.
Por ejemplo, para poner ejemplos, ¿no?
Sí, si hay 100 votos totales, uno es anulado, quedan 99 válidos. ¿Bien? Con 99 válidos, el sí necesita tener 50 votos. ¿Ah? Entonces no es más uno, sino superar la mitad.
Entonces, exactamente.
Ese sería el factor que lleva a la derogación de estos 135 artículos.
Sí, conversando contigo una vez me dijiste el sí necesita, por ejemplo, para que la gente pueda pensar lo que ocurrió en la última elección, todo lo que votó Dani en segunda vuelta, siempre en noviembre, todo lo que votó el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, y más.
Sí, además necesitaría por lo menos que un punto se trasvase de los que votaron en la calle Pou hacia Daniel Martínez. Y además juega el voto en blanco, por lo tanto en realidad tendría que ser dos puntos, que aparte este es un elemento importante de lo que mencionaba Sergio, de la, no es esperable demasiados movimientos. Bueno, acá hay un elemento que es muy importante, que es que el movimiento puede ser relativamente menor, pero con efectos muy importantes. Seguro. ¿Por qué? Porque de repente el movimiento es de 2% del total de la población. Se mueve del no hacia el sí, entonces una distancia de 8, quedan 4.
Es decir, se mueve 4 nodos.
Se mueve 4 nodos, ¿no? Claro. Y a la inversa pasa lo mismo. Es decir, la distancia se amplía en 4 puntos de lo que estaba. Entonces, eso en estas instancias binarias, donde además son relativamente ajustadas, esos pequeños movimientos en realidad generan efectos importantes, y sobre todo cuando se trata de analizar desde el punto de vista de las distancias de una opción sobre otra.
A mí lo que me tiene totalmente asombrado es que nosotros nos jactamos de que somos un pueblo, que nos gusta votar, que vivimos una democracia plena, que tenemos la posibilidad de decidir en un montón de aspectos y un montón de cosas, pero eso conlleva un compromiso, y el compromiso es saber de qué se tratan los temas y no simplificar. Y a mí me da la sensación que en vez de comprometernos en conocimiento de, por esos mismos problemas que tiene la ley, son 135 artículos muy variados y todo un montón de cosas, no son un solo tema, que sería simplificar, porque un solo tema es mucho más fácil. Entonces esto exige más compromiso todavía, es decir, la gente al final se canta por sigo a mi partido, a mi líder o a lo que fuera, y no, en definitiva, no analiza qué es lo que está votando.
Bueno, es más cómodo eso.
Es también mucho más cómodo.
Sí, pero es verdad, eso es así, pero también es verdad que alguien sigue a un líder o a un partido o a una ideología en función de una construcción, muchas veces no consciente, sino de piel, pero que tiene que ver con cómo se ve la vida. Entonces uno entiende la vida de determinada forma y tiene determinados valores que comparte con determinados grupos, y si ese grupo se está moviendo hacia ese lado, no es necesario analizar todo,
porque en realidad lo seguís.
Claro.
Pero este caso, por ejemplo, el puntapié inicial es un llamado sindical. El puntapié inicial es que los gremios reaccionan, el PIT-CNT reacciona frente a la ley urgente consideración. ¿Por qué? Porque es una lucha de poder. En la ley de urgente consideración hay una restricción del co-gobierno de los gremios en un montón de rubros dentro de la sociedad uruguaya. Y el Frente Amplio en un principio no pensaba participar, y a exigencia o a presión del PIT-CNT, quiere decir que en este caso no son los líderes políticos los que reaccionaron, fueron los líderes sindicales.
Bueno, pero no es nuevo,
que arrastraron a...
Sí, pero no, la ley de empresas públicas tuvo un proceso similar. Esto es interesante porque antes de que se comenzara a hablar del tema de la ley de urgente consideración, nosotros ya veníamos haciendo algunos análisis vinculados a el proceso que se estaba dando entre los movimientos sociales y el Frente Amplio. Es decir, la izquierda en su conjunto estaba ante un elemento, una transformación importante, donde había algunos, no digo ruidos, pero había algunas distancias, ¿no? En algunos puntos específicos, y que de alguna forma estaba costando al propio Frente Amplio y a los movimientos sociales sentirse cómodos entre sí, ¿no? Y esto de alguna forma termina uniendo de nuevamente esa movilización, y es verdad, el Frente Amplio termina sumándose a una iniciativa de movimientos sociales, el PIT-CNT como el más grande, el más fuerte, pero aparece Foucault, aparece el movimiento feminista, es decir, aparecen toda una serie de movimientos sociales que empujan, y el Frente Amplio o quedaba fuera, cosa que era muy incómoda, o se partía en su participación, cosa que también le dificultaba, o terminaba decidiendo apoyar. Y finalmente termina yendo, detrás, o arranca detrás, después termina siendo uno de los colíderes, digamos, en ese impulso, y a medida que fue avanzando, el compromiso de las dirigencias fue mayor.
Y uno de los principales impulsores termina siendo presidente del Frente Amplio.
Sí, claro, bueno,
en el medio de todos esos ruidos y todos esos acomodos.
Ahora, pero si nos ponemos a pensar qué pasó en el año 92, en el año 92 empezó el sindicato de Antel, y el último que apoya es el Foro Gallista y el ex senador, ex presidente Julio María Sanguinetti, y quizás, y tú lo dirás, eso explica que la derogación de ese, que tampoco era toda la ley, sino era un par de artículos, lograra un porcentaje. Yo no sé si Sanguinetti no se suma, si hubiera logrado ese porcentaje. Creo que quedó a, creo que 6 a 4, ¿no? Digo, decir, eso fue.
Ahí me parece dos cosas, porque tiene que ver con lo que planteaba Sergio también, con los alineamientos y cómo se da en esto. Ahora, acá, este referéndum parte al gobierno y a la oposición. Es decir, por un lado el gobierno, por otro lado la oposición. En el referéndum de empresas públicas, no. Yo creo que no es un lo de Sanguinetti y la participación no es un cálculo electoral, sino que estaba
se convenció
una posición
que
política.
Se convenció de esa. Además, porque al principio no estaba.
Un colorado, ¿verdad?, que es creador de las empresas públicas, un colorado que viene de la tradición colorada, de la formación del Estado, y fueron ellos los que crearon las empresas públicas. Es decir, pensar
no es tan ilógico.
No es tan ilógico en que apoye lo que quería hacer el gobierno de Luis Alberto Lacalle, que era, es decir, privatizar y todo ese tipo. Eso es indudable.
Lo que pasa
es
que era lógico. Dentro de lo que hoy es la coalición, hay diferencias ideológicas de ese tipo, ¿no? Sobre el rol del Estado, ¿no? Sobre el rol del Estado, el rol de las empresas públicas, y eso, pero eso no se materializa en esto, porque no hay, más allá de alguna discusión, digamos, los temas no están centrados ahí, están en otros, ¿no? Esto, yo creo que el referéndum sirvió también, no solamente para la pata que decía de unificar los movimientos sociales y el Frente Amplio en una acción conjunta, que tiene sus desgastes también, porque hay diferencias cuando hay una campaña tan larga, ¿no? Sí. También, sino también que logró consolidar la coalición, o por lo menos unificarla detrás de algo, cuando había algunos ruidos en el funcionamiento del gobierno en términos generales. Entonces creo que de alguna forma esto realineó mucha cosa, ¿no?
¿Qué es lo que hace el presidente? El presidente él se juega, ¿no? Digo, decir,
acá yo creo que hay dos pasos en uno, digamos. El primero es ponerse al hombro al no como forma de consolidar un potencial triunfo del no, es decir, darle un envión final para que el no gane, y al mismo tiempo con esa misma acción, si logra su objetivo, también llevarse los laureles de triunfo, digamos, ¿no?
Exactamente, es una doble,
pero
una
doble. También otra cosa, la ley de urgente consideración es un proyecto de él y de su campaña electoral.
Sí, claro, es,
ojo,
es más,
después se negocian un montón de cosas cuando se conforma la coalición, pero es un proyecto de él y de la y de su campaña. Sí, entonces sí, él no está ajeno a ella.
No, él es partícipe totalmente activo en la en la redacción. Es más, esto que decía de los ruidos, uno de los primeros ruidos que hubo dentro de la coalición fue que la coalición se enteró de los contenidos de la ley de urgente consideración
cuando la recibió,
¿no? Es decir, no hubo discusión previa, la discusión se dio en el Parlamento.
Después en el Parlamento.
Sí, y que después tuvo algunos cambios que también impulsó la coalición y que, en definitiva, el presidente del Partido Nacional aceptó. Uno de los temas es la liberalización de la importación de combustible. Los colorados dijeron esto, y Cabildo creo que también, llevamos, y bueno, está, y no fue.
Bueno, ahí es donde se muestran algunas de las diferencias
ideológicas con respecto al papel del Estado.
Lo de Antel, por ejemplo, también se sacó de la urgente consideración. La desmonopolización de los combustibles también.
Y dos cosas. En el escenario de hoy, y anoche mirábamos la encuesta de Cifra, el no va ganando. El sí, ¿cuántos votos materialmente necesita?
Materialmente tiene que alcanzar más o menos 1.200.000 votos. Es decir, unos 50.000 votos más que los que recibió Daniel Martínez en la primera vuelta.
Todo lo de Daniel Martínez más 50.000 más.
Sí, más o menos, ¿no? Depende un poco cuánto. Ahí lo que depende
es la cantidad de anulados.
Cuánto sea el total de votantes y cuánto sea la proporción de anulados. Pues cierto, el total de votos válidos es lo que termina dando cuántos votos necesita. Calculando que sean más o menos 2.400.000, bueno, necesita 1.200.000, digamos, para.
Te voy a hacer la del estribo. Es como observador y como sociólogo, ¿habías visto una campaña con la agresividad que estamos viviendo?
No, creo que fue una mala campaña, en sentido más amplio y de todos los lados de que hayan participado, digamos. Realmente creo que una de las cosas para el lunes, a partir del lunes, es reconstruir lo que ha pasado, porque no digo que se haya habido una fractura muy fuerte. Lo que sí me parece como mensaje, digamos, de lo que queda para adelante, es que si mienten los del sí, si los del sí hicieron mentiras, y los del no dijeron mentiras, y senadores, diputados, lo que sea, son mentiras. Bueno, ¿quién queda sin decir mentiras en el sistema político, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje se le está dando a la gente sobre lo que pasa en el sistema político?
A mí también creo que hay un ingrediente que me llamaba poderosamente la atención, es ese afán de imponer los criterios. Si lo que pasó ayer con Fernando Pereira y los periodistas, me parece que está de más.
Bueno, sí,
no hace nada bien, absolutamente nada bien.
El elemento de las redes sociales ha jugado un papel.
El de las cloacas sociales.
Claro, hay gente que dice eso, ¿no?
Ahí hay un punto interesante que creo que de alguna forma atiza esa cuestión, que es que la participación activa y agresiva en las redes sociales genera agenda en los medios de comunicación.
Eso, es un grave problema.
También, mientras los medios de comunicación sigan amplificando ese tipo de cosas, también van a ser parte de...
Pero dijiste lo que te dije el otro día,
sí,
¿no te lo dije?
Lo que pasa es que también
hay un montón de medios que dejaron de ser impresos en papel, pasaron a ser digitales y necesitan likes. Y titular agresivamente, y titular como se titula, genera likes. Y eso es primero antes que nada para mantenerse vivos. Gracias por haber venido.
Muchas gracias.